Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado. Esto es Radio Escuela, seguimos educando, estamos comenzando una nueva hora de clases por radio. Ya estamos listas, todo el equipo listo de este lado. Ahora vamos a tomar lista como se hace en las aulas y como no se está haciendo durante todo este año. A ver, vino Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, ¿sí? ¿Está por ahí?
Sí.
Muy bien,
presente. Hola, Euge.
Hola, Juan. ¿Vino Juan Durán?
Sí.
Muy bien. ¿Vino Facu Guedes, nuestro productor?
Sí.
Sí. ¿Vino nuestra maestra Sabrina Flax?
Sí.
Acá
hola,
estoy.
Patri. Hola, Juancho. Tengo una duda.
Sí,
¿vino Samba?
¿Vino? Sí.
Muy bien.
Ahí está.
Vino en un ratito. Hoy me parece que llega un poquito tarde, pero tarde con aviso. Se suma en la segunda hora nuestro profe de música. Hoy tenemos a Ernesto Granati.
¡Qué suerte!
Así que tomemos lista. A ver.
Sí,
sí.
También le gusta Samba la música.
Obvio, claro, ¿cómo no le va a gustar? Y sí, aparte la clase que nos trae preparadas hoy Ernesto, qué bueno. Bueno, Sabri, qué bueno, ya tenemos todo para comenzar. Día 15, ¿mitad de mes?
Mitad de mes.
¿Mitad de septiembre?
Sí, impresionante.
Wow.
Se pasa muy rápido.
Se pasa muy rápido el año, sí, muy rápido pasa, en sí. Radio Escuela. Mitad de mes, faltan 5 días para la primavera, para el 21 de septiembre, ¿no? No sé, me dio por contar los números, no sé por qué será.
Y bueno, porque estamos en la semana de los números, ¿no?
Sí.
En la semana que nos estamos preguntando de qué está hecha la matemática.
Claro.
Estuvimos, investigando sobre, bueno, ¿para qué
¿para
sirven,
qué sirven
los números?
Para un montón de cosas, cada
para
vez.
Un montón, para medir,
eso,
¿no?
Para contabilizar el tiempo.
Claro, para organizar el tiempo. O sea, para contabilizarlo y organizarlo.
También, para diferenciar.
Claro.
Para una cosa es, decíamos ayer, vos vivís de pronto en el departamento 1 y tu vecino en el 2 y el
claro,
otro en el 3.
Totalmente.
No son
para identificarnos.
Puertas. Para identificarnos.
Para
Samba.
Sí, claro, un montón de cosas. Para pesar. Bueno, ayer estuvimos entonces haciendo esta introducción, ¿para qué sirven los números? Pero hoy lo que nos vamos a preguntar, Euge,
¿cuál es la pregunta?
Chicas y chicos, ay, es ¿quién inventó los números?
Ah, yo qué sé, me muero de intriga.
Y bueno, viste, es una cosa. Bueno, vamos a meternos en la historia.
Me gusta.
¿No? De los números.
Muy bien.
Vamos a conocer diferentes sistemas de numeración. Ayer algunos mencionábamos, porque
claro,
tenemos nuestro sistema de numeración, que es este que ayer decíamos de los números arábigos, el sistema de numeración decimal. ¿Se
claro,
acuerdan que hablábamos de esta característica que era decimal y que la posicionalidad?
Sí.
Pero también ayer nombrábamos el sistema romano.
Es cierto,
y hoy también vamos a trabajar con el sistema de numeración romano.
Qué bueno.
¿Sí? También yo me pregunto cuál habrá sido el primer número que se inventó. También es una gran pregunta.
Ayer también hablaste un poco de números especiales, ¿no? Hablaste
del cero. Y también mencioné el 7, porque
sí,
el 7 tiene una cuestión más mística, ¿no? Relacionada con la astronomía, también relacionada con las religiones, con las creencias. Es un número muy particular.
Y terminaste la clase de ayer haciendo magia.
Ah, claro.
Porque me adivinaste.
Por supuesto.
Me adivinaste un número que yo estaba pensando.
Sí, sí, sí.
Y además les enseñaste a los chicos y a las chicas el truco para poder hacer magia.
Claro, para poder hacer magia.
Bueno, me encantó.
Pero por supuesto. Pero volviendo a la historia de los números,
sí,
¿sí? También, ¿sabes qué? Si bien vamos a ver de dónde salen estos números arábigos, que son los que nosotros usamos, pero las civilizaciones prehispánicas, esas civilizaciones que existían en nuestro continente, en América, antes de que lleguen los españoles,
sí, claro,
tenían un sistema contable muy eficiente.
Ah, ¿qué usaban?
¿No? Por ejemplo, los incas.
Sí.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de los incas, que es fue un imperio muy grande, muy extenso?
Y muy desarrollado.
Muy desarrollado, con muchísimo conocimiento matemático. Y entonces, ¿qué hacían? Iban recaudando impuestos a lo largo de todo el imperio.
Ah, mira, ¿y cómo hacían?
¿Cómo hacían para ir contando?
Sí.
¿No? Bueno, tenían un sistema, que ya vamos a escuchar un poquito más de información, pero yo se los adelanto.
Ajá.
Un sistema que era decimal,
okay,
¿sí? Como el nuestro.
Okay.
Pero ellos no tenían la grafía, o sea, ellos no escribían los números.
Bien.
Tenían un sistema que se llama quipus.
Ajá.
y que en quechua quiere decir nudos, porque consistía en atar en un, digamos, en una, en un,
cuerda,
en una cuerda, exacto, en una cuerda primaria, sí, una cuerda principal, diferentes cordeles con diferentes nudos. Y cada nudo representaba un número distinto.
Buenísimo.
Un sistema súper sofisticado de cómo ir registrando números, pero sin escribirlos.
¡Qué groso!
Sí, así que, bueno, está buenísimo. Pero para conocer un poco más del origen de nuestro sistema y también del sistema Inca,
sí,
les invito a escuchar, sí, un fragmento de Canal Encuentro, Los Números Más Allá de la Escuela.
Podríamos preguntarnos cuál fue el origen de este sistema de escritura decimal de los números y qué ventajas tiene para que hoy haya sido adoptado por culturas tan distantes como la de Oriente y Occidente. Desde hace 5.000 años, la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, etc. Es decir, de la misma forma que seguimos haciéndolo hoy, probablemente porque usaron como base para contar los 10 dedos de la mano. Aunque la forma de escribir los números ha sido muy diversa, muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo. El sistema de símbolos que actualmente conocemos fue desarrollado en la India. Los hindúes representaban el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero la invención del símbolo para el 0 solo la realizaron los mismos hindúes para el año 500 de nuestra era, denominándolo Shunya, vacío en idioma hindi. Este descubrimiento fue un gran paso, ya que a partir de ese momento permitiría escribir los números sin confundirlos. Por ejemplo, ya no se podría confundir 97 con 907, pues hasta ese momento 907 se escribía dejando un espacio entre 9 y 7. Sin embargo, fueron los árabes, importantes matemáticos y científicos, quienes tomaron este sistema de los hindúes y lo difundieron hacia el siglo VIII cuando conquistaron España y así penetró en el continente europeo. A su vez, los árabes le encontraron al cero nuevas y más importantes funciones, como escribirlo a la izquierda de la coma decimal para indicar la ausencia de parte entera. Lo denominaron Sefer, que en árabe también significa vacío. De este término árabe derivarían posteriormente las palabras castellanas cero y cifra. El responsable de que esto ocurriera fue el matemático italiano Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. Hijo de un mercader, luego de residir un largo tiempo en el norte africano, Fibonacci regresó a Italia, donde escribió y publicó un libro, Liber Abaci, Libro del Abaco, en el que explicaba el uso de las cifras decimales con el cero, su notación posicional y la forma en que se deberían realizar los cálculos según el sistema arábico. Mientras el sistema decimal con el uso de cifras arábigas iba desde la India hacia Europa, en nuestro continente, los incas, si bien no tenían sistema de escritura, crearon un sistema de registro contable denominado quipu, término que significa nudo en quechua, que no solo permitía contabilizar exactamente cualquier cosa, sino también mantener las crónicas de tiempos pasados. ¿Pero por qué no dejamos que nos lo explique un experto?
El quipu no es una forma de escritura y tampoco es una forma de cálculo numérico. Es decir, es una forma original de almacenar y registrar información. Es un sistema de cuerdas que tiene distintas dimensiones, que consta la estructura de un quipu, de un cordel que puede tener un centímetro de diámetro, del cual cuelgan o se anudan cuerdas secundarias o subsidiarias. La forma en que se anudan las cuerdas o los cordeles a una cuerda primaria y la disposición y el orden en que los nudos se van asentando en esos cordones colgantes determinan una numeración. Pueden ser nudos en forma de 8, que significaría el número 1. Hay nudos simples, que significan o tienen los valores que van del número 2 al número 9. Y hay otros nudos, que son nudos simples, que representan decenas, centenas, etc. Según la ubicación que tienen estos nudos, nosotros podemos leer un valor que está registrando.
Bueno, entonces, ¿cuánta historia que hay detrás de los números?
Un montón
de los
historia.
Sistemas, ¿no?, de numeración.
Claro, bueno, empezamos en la India, sí. ¿No? Seguimos con los árabes, sí. Seguimos con Fibonacci, sí. Este italiano.
Fibonacci,
claro.
A la hora.
Pero bueno, es muy importante rescatar esto, ¿no? Para mí es como súper interesante, que lo hablábamos cuando hacíamos las clases de ciencias sociales, ¿no?
Sí.
Mientras en un lugar se iba desarrollando algún conocimiento, increíblemente, en otro lugar del planeta, otra sociedad que nada que ver y que no había tenido contacto, desarrollaba quizá, digamos, el mismo tema con otras estrategias.
Exacto.
Y eso a mí me vuela la cabeza, me parece fantástico, ¿no?
Y estrategias súper complejas porque
exactamente, muy sofisticadas.
Algo simple, sencillo, no, era un sistema.
Exacto, lo que estamos hablando es que mientras se estaban desarrollando todo el sistema de numeración decimal con los números arábigos que hoy conocemos y utilizamos,
exacto,
en el continente americano, el imperio Inca estaba desarrollando este sistema de quipus para llevar la contabilización, ¿no?, de todos de los impuestos que tenían que ir recolectando, para el Inti, para el emperador, digamos.
Y algo de ese sistema, cuando vos lo explicabas hace un ratito y recién escuchando este recurso de Canal Encuentro, me hace pensar, me lleva a este juego quizás tan tradicional, y acá los abuelos, las abuelas, los papás, las mamás, a lo mejor de chiquitos tenían alguno. ¿Viste el abaco? Esa maderita que va como con palitos juntando pelotitas.
Sí.
Ese es otro sistema también.
Es otro sistema, ¿no? Totalmente.
Y algo de este sistema que usaban los incas de los nudos, está como emparentado.
Y algo tiene que ver, y mira, de hecho, cuando, no sé, las maestras y los maestros muchas veces explicamos el sistema de numeración, hablamos de los nudos, de que el 10 es un nudo, el 20 es un nudo.
Me encanta.
O sea que todo está súper, súper relacionado. Hay algo muy interesante en el audio que escuchábamos recién, que tiene que ver con la invención del cero. Ayer contábamos algunas características, algunas cosas llamativas del número cero, ¿no? Pero que recién como símbolo fue, o sea, porque, a ver, hay algo muy importante. Los números pueden existir, pero el símbolo con el que lo escribimos,
la grafía,
eso fue posterior.
Sí, yo me lo anoté. Mira, en el año 500... en la India.
Exactamente. Fue la invención de este símbolo. Porque antes, algo que para mí también está buenísimo es, por ejemplo, el 79.
Sí.
¿Qué diferencia tiene con el 709? Bueno, con los símbolos con los que los dibujamos, estos números, está el cero, ¿no?
Claro.
Que nos da la posibilidad de graficar con símbolos ese lugar distinto del 7. En un caso está, digamos, en los nudos, en las familias de los dieces.
Bien.
Y en otro caso está en los nudos de los cienes.
Claro.
Claro.
Sí.
Entonces,
súper necesario ese cero ahí.
Exactamente. Antes, ¿qué pasaba? Se dejaba un espacio vacío.
Bien.
Por eso la primer palabra, ¿no?, significaba vacío.
Claro.
En el idioma indio.
Sí.
Después los árabes como que lo resignificaron, ¿no? Ese cero, y lo utilizaron para escribir con comas.
Ah.
De eso vamos a hablar un poquito mañana, ¿eh?
Bien.
Vamos a ver las formas de los números y, bueno, la coma es una forma.
Claro, porque en los números tenemos puntos, pero también tenemos comas.
Claro.
Y no significan lo mismo.
No significan lo mismo. Bueno, y después, precisamente, este matemático, Leonardo de Pisa, que era un mercader, bueno, explicaba el uso de las cifras decimales con el cero y cálculos con el sistema arábigo, ¿sí?
Bien.
Y acuérdense siempre que los incas tenían este sistema, bueno, de los quipus.
Perfecto. Bueno, ayer nos metimos así de a poquito en el mundo de los números a través de un cuento, porque nos acercamos
sí,
a la biblioteca.
Claro. Y yo me quedé, Euge, con la duda de qué pasaba, porque me dejó así con la intriga.
Sí, el hombre que calculaba nos dejó con la intriga, porque escuchamos solamente el capítulo 1. Vamos al capítulo 2, a ver cómo sigue esto.
Me llamo Berenice Amir y nací en la pequeña aldea de Koy, en Persia, a la sombra de la gran pirámide formada por el monte Ararat. Siendo muy joven todavía, me empleé como pastora al servicio de un rico señor de Kamat. Todos los días, al salir el sol, llevaba el gran rebaño al campo, debiendo ponerlo al abrigo al atardecer. Por temor de extraviar alguna oveja y por ser tal negligencia castigado, contábalas varias veces durante el día. Fui así adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que a veces instantáneamente calculaba sin error el rebaño entero. No contento con eso, pasé a ejercitarme contando además los pájaros cuando en bandadas volaban por el cielo. Volvíme habilísimo en ese arte. Al cabo de algunos meses, gracias a nuevos y constantes ejercicios, contando hormigas y otros pequeños insectos, llegué a practicar la increíble proeza de contar todas las abejas de un enjambre. Esa hazaña de calculista nada valdría frente a las otras que más tarde practiqué. Mi generoso amo, que poseía en 2 o 3 oasis distantes grandes plantaciones de dátiles, informado de mis habilidades matemáticas, me encargó de dirigir su venta, contándolos yo uno por uno en los cachos. Trabajé así al pie de los datileros cerca de 10 años. Contento con las ganancias que obtuvo, mi bondadoso patrón acaba de concederme algunos meses de descanso y por eso voy ahora a Bagdad, pues deseo visitar a algunos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de esa bella ciudad. Y para no perder el tiempo, me ejercito durante el viaje, contando los árboles que dan sombra a la región, las flores que la perfuman y los pájaros que vuelan en el cielo entre las nubes. Y señalando una vieja y grande higuera que se erguía a poca distancia, prosiguió. Aquel árbol, por ejemplo, tiene 284 ramas. Sabiendo que cada rama tiene término medio, 347 hojas, se deduce fácilmente que aquel árbol tendrá un total de 98.548 hojas. ¿Qué le parece, amigo? ¡Qué maravilla! Exclamé atónito. Es increíble que un hombre pueda contar todos los gajos de un árbol y las flores de un jardín. Tal habilidad puede proporcionar a cualquier persona un medio seguro para ganar envidiables riquezas. ¿Cómo es eso? Preguntó Berenice. Jamás pasó por mi imaginación que pudiera ganarse dinero contando los millones de hojas de los árboles o los enjambres de abejas. ¿Quién podría interesarse por el total de ramas de un árbol o por el número de pájaros que cruzan el cielo durante el día? Vuestra admirable habilidad, expliqué, podría ser empleada en 20.000 casos diferentes. En una gran capital como Constantinopla o aún en Bagdad, seríais útiles auxiliar para el gobierno. Podríais calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil os sería evaluar las riquezas del país, el valor de las colectas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado. Yo os aseguro, por las relaciones que mantengo, pues soy bagdalí, que no sería difícil obtener una posición destacada junto al glorioso califa Al-Mutasen, nuestro amo y señor. Podríais, tal vez, ejercer el cargo de visir, tesorero o desempeñar las funciones de finanzas musulmanas. Si es así, joven, respondió el calculista, no dudo más y os acompaño hacia Bagdad. Y sin más preámbulo, se acomodó como pudo encima de mi camello único que teníamos, rumbo a la ciudad gloriosa. De ahí en adelante, ligados por un encuentro casual en medio del agreste camino, nos hicimos compañeros y amigos inseparables. Berenice era de genio alegre y comunicativo. Joven aún, pues no tendría 26 años, estaba dotado de gran inteligencia y notable aptitud para las ciencias de los números. Formulaba, a veces, sobre los acontecimientos más banales de la vida, comparaciones inesperadas que denotaban gran agudeza de espíritu y verdadero talento matemático. Peremís también sabía contar historias y narrar episodios que ilustraban sus conversaciones, de por sí atrayentes y curiosas. A veces pasábase varias horas en hosco silencio meditando sobre cálculos prodigiosos. En esas oportunidades me esforzaba por no perturbarlo quedándome quieto, a fin de que pudiera hacer, con los recursos de su memoria privilegiada, nuevos descubrimientos en los misteriosos arcanos de la matemática, ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron.
Compartíamos el capítulo 2 del hombre que calculaba, de Malva Tahan. Mira vos qué curiosidad, Sabri. Malva Tahan, en realidad, que es quien escribió esta obra, esta novela, que tiene varios capítulos, es un seudónimo. ¿Qué es
no
un seudónimo?
Ay, un seudónimo es como un nombre de fantasía que usan algunos escritores y algunas escritoras y firman con ese nombre de fantasía.
Mirá qué curioso. Su verdadero nombre del autor es Julio César de Melio Sousa. Es un profesor brasileño que divulgó las matemáticas en obras así deliciosas. Como para entrar en el mundo de las matemáticas. Escribió.
Wow.
Mira, vos que te gusta la producción escrita.
Claro, qué bien.
Re lindo.
Muy interesante.
Bueno.
Euge, ¿viste que ayer estuvimos mencionando algunas cosas muy maravillosas, muy particulares del número cero?
Ajá.
Y que hoy estuvimos diciendo la importancia del número cero. Bueno, les traigo unos chistes.
¿En serio?
Unos chistes.
Mirá. Esta seña trajo chistes, me encanta.
A ver, Samba, presta atención, escúchame.
Dale.
Estamos en una fiesta de ceros.
Sí.
¿Va? Empiezo con el primero, ¿eh?
Sí, dale.
En una fiesta de ceros toca timbre un 8.
Sí.
No lo dejan pasar, porque era de ceros, ¿no? Y se justifica y dice, ¿qué? ¿No se podía venir con cinturón?
No, hay que...
Ah, buenísimo.
Me encantó. Retirarlo.
Pará, tengo otro.
Otro, dale.
Llega el 10.
Sí.
Y no lo dejan pasar.
¿Por qué? ¿A la misma fiesta?
A la misma fiesta, la fiesta de ceros.
Ufa, qué embole. ¿Por
y
qué
entonces,
no lo dejan pasar?
El 10 le dice, che, ¿qué onda? ¿Acaso no puedo andar con bastón?
Ay, qué lindo.
Porque
viene con el 1.
No, porque el 1 es el bastón. Pará, tengo otro. Tengo uno más.
Sí, dale, otro más. Chiste de nuestra maestra.
Dale. Llega el 7.
¿Te gustan, Samba? Llega el 7. Sí.
Y dice...
Misma fiesta, ¿eh?
Claro, a la fiesta de los ceros.
Sí.
Bueno, es que pensé que era una fiesta de disfraces.
¡Ay! Fue disfrazado.
Fue disfrazado de 7.
Claro.
Tengo una más.
¡Qué divertido!
Tengo uno más.
Pero qué bien que escribe, que cuente, que enseña literatura nuestra maestra. Otro más, otro chiste, dale.
Llega el 6.
Sí, dale.
A la fiesta del 0.
A la misma fiesta de ceros, dale. Llega el 6.
Y creo que le ponen cara, ¿viste? No le dejan pasar.
Sí.
Y entonces dice,
¿por qué?
¿Qué pasa?
Se tentó.
¿No les gusta los punk?
Bueno, chistes para ir al recreo, ¿eh? Chistes, acuérdenselos, porque ahora estamos en cuarentena, pero van a...
Claro.
Yo les aviso, van a tener que volver a la escuela, van a tener que contar chistes en el recreo. Tomen nota de esto, ¿sí? ¿Suena la música, sí? Bueno, nos calmamos un poco. Lenguaje universal. Juan Ingaramo y M, ya venimos.
Que cantaron mis versos cuando no esté de acuerdo. Que cantarán mis versos. Abrázame, que con eso ya soy rico. Si no hay plata la fabrico y compramos otra alfombra. Que no. Me cantas un pedacito de tu tema favorito y lo subimos a tu historia. Que suene el ritmo inmoral, el de la gente normal. Suena en la calle, el baile, la vida real. Que suene el ritmo inmoral, la lengua universal. Suena en la calle, el baile, la casa de Juan. fantasía. Contesto cuatro y lo canto la mayoría. Mamá, soy yo, me pone feliz que me veas creciendo. ¿Cómo será mi muerte? ¿Cómo será mi muerte? ¿Cómo será mi muerte? Dice, abrázame, que con eso ya soy rico. Cine, plata, la fabrico y lo subimos a tu historia. Que suene el ritmo normal, el de la gente normal. Suena en la calle, el baile, la vida real. Que suene el ritmo inmoral, la lengua universal. Suena en la calle, el baile, en la casa de Juan. Que suene el ritmo inmoral, el de la gente normal. Suena en la calle, el baile, la vida real. Que suene el ritmo inmoral, la lengua universal. Suena en la calle, el baile, en la casa de Juan. En Córdoba capital, suena en todo lado, de invierno este verano, de tarde y de temprano. Que suena en todo lado, de invierno este verano, de tarde y de temprano.